Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast, el mejor podcast sobre Apple de la historia de la humanidad. No habrá otro nunca mejor, ni lo ha habido en el pasado. Mi nombre es Alex Barredo y conmigo está una persona más humilde, Matías Tavia. ¿Qué tal estás?
Sí, a mí ya no me quedan abuelas, se me han muerto las dos.
No sé.
No sé a ti, pero sí, creo que tienes razón, es el mejor podcast de Apple, no hay ningún tipo de debate, no hay duda.
Bueno, acabamos el episodio anterior con una promesa de contar toda esta cancelación de Apple One, al menos no que Apple lo haya cancelado, sino que después de como 3 años así pagando, primero creo que eran 29 euros o 27 euros todos los meses, luego 32, luego 35, y ya llega un momento que digo, jolines, es que al final se me va a juntar la cuota a la hipoteca y el Apple One Premium este.
Jo, me siento súper identificado con este razonamiento, la verdad.
Y la cuenta y la cuota de autónomos, y digo yo, pero bueno, ¿qué
sí,
está pasando?
Sí, aquí? Sí, sí. Bueno, cuéntalo tuyo y luego yo cuento mis penas.
Venga. Pues estaba, había llevado a mis hijas a un cumpleaños y me llama mi mujer, habíamos estado hablando de esto de Apple One, porque ya, como ya hemos contado en el programa, principalmente es algo de interés suyo, ¿no? ¿Vale? El tener todas estas suscripciones porque necesita el almacenamiento extra, porque prefiere Apple Music, etc. Y me llama y me dice que había cancelado el Apple One Premium y se había quedado con el Apple Music Familiar y la expansión de iCloud de 2 teras, porque la otra reducción era muy pequeña, o sea, le quedaba muy, muy pequeña. Con lo cual, hemos pedido acceso al Apple TV Plus, bueno, cuando se nos acabe, creo que falta unos días, al Arcade, a esto de los videojuegos, que la verdad, yo había jugado un par de cositas nada más, a lo de los ejercicios, que nunca lo habíamos abierto. Así que nada, me voy a quedar sin ver la quinta temporada de Para toda la humanidad, macho. Ya me la cuentas tú cuando la veas, ¿no?
Por fin podré alcanzarte, ¿no? En visionado. A ver, esto de razonamiento yo creo que lo está teniendo toda España ahora mismo, porque sabemos los sueldos que manejamos por aquí y las suscripciones pues no difieren mucho los precios aquí a los precios que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otros países que todo el mundo conoce como Argentina, Turquía, claro. Que a algunos nos sale más barato pasar por allí. Uh-huh. Pero con Apple me pasa lo siguiente. Yo pago los 2 teras desde hace muchísimo tiempo y, sin embargo, uso más la nube de Google. En el trabajo, incluso mi gestor quiere que compartamos una carpeta de Google Drive. Tengo, de las épocas en las que estoy en Android, tengo muchas fotos que están en Google Fotos en lugar de Apple Fotos. Uh-huh. A mí me resulta más sencillo usar los servicios de Google, lo tengo que admitirlo. Sí. Entonces, desde hace también un tiempo, pago los 2 teras en los 2 sitios, ¿vale? Entonces, yo estoy pagando 2 teras en iCloud y 2 teras en Google One para almacenar lo mismo, porque hay como muchas duplicidades, hay muchas fotos que están en los 2 sitios, no tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? Cuando yo digo esto hay que pararlo y me pongo a ver todo lo que tengo que ordenar de, vale, pues entonces ahora tengo, por suerte las fotos se pueden migrar desde la web de Apple con un botón, pero tengo que cambiar estas copias de seguridad, las tendría que meter aquí, tendría que revisar. Bueno, pues digo, mejor sigo pagando las 2 hasta que un fin de semana me siente y me ponga a arreglarlo todo. Y esto mismo me pasa con todas las suscripciones que tengo de la App Store, las suscripciones de típicas de Netflix, que en cuanto lo das de baja te saltan 40 familiares que no sabías que estaban enganchados a tu Netflix preguntando qué ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, lo de las suscripciones nos está ahogando. Eso de que dicen de los gastos hormiga, las suscripciones se están convirtiendo pues, en unos gastos mamut lanudos para tantos de nosotros que, no sé, es que casi que pondría dinero en una startup que solucionara esto, ¿no?
Hay alguna aplicación, creo, en la App Store que te revisa el correo y te va gestionando un poco, va buscando las facturas mensuales de todo lo que te está suscrito y te va dando como unos reportes, ¿no? Para que lo tengas visualizado. Pero fíjate, a ver, en nuestro caso no es que hayamos ahorrado tanto, que esta es la gracia de Apple One, de Apple One Premium, sobre todo que tenías bastantes más servicios de lo que costaría individualmente. Y ahora lo que hacemos es pagar 10 euros por el iCloud Plus, el de 2 teras, y el Apple Music familiar de 17, con lo cual pagamos 27, pero antes estábamos pagando 35. Son 8 euros nada más de ahorro todos los meses. Pero bueno,
yeah.
En un mundo ideal, ¿vale? Estos 2 teras de iCloud Plus se tendrían que ir pronto, por lo que te decía, y por una cosa que, bueno, es especial un poco de mi familia, que son los backups del Procreate de mi mujer. Pero bueno, estoy completamente contigo. Fíjate, yo tengo un Dropbox gratuito. Pagué Dropbox hace, pues a lo mejor, 10 años, durante un tiempo, ¿vale? Y me he quedado con la cuenta gratuita porque cuando Dropbox te daba espacio extra cuando apuntabas a un amigo...
Sí, me acuerdo.
Yo conseguí como 27 gigas, que entonces era una barbaridad. Y ahora, pues aún me aguanta para algunas cositas, no para las fotos ni nada, ¿sabes? Pero un montón de documentos, cosas de los podcasts, por ejemplo, pues los voy teniendo ahí en Dropbox, ¿vale? Y no me cuesta mucho, pero sí es cierto que para mí es más barato tener las cosas en local, almacenadas, que andar pagando todos los días esas cifras. Y sobre todo, lo que más miedo me da es el constante incremento de precios.
Ya.
Es decir, chicos, entiendo que los precios de la música puedan subir porque las discográficas quieren más, etcétera. Incluso Spotify ha subido los precios. Entiendo que Apple TV Plus cuesta ahora 10 euros al mes comparado con los 5 euros al mes que costaba hace un año, año y poco, porque cada vez hay más series, etcétera. Pero va subiendo y subiendo y subiendo. Y multiplícalo por 12 meses todos los años. Entonces, a lo mejor en el futuro volvemos porque tenga otra vez sentido o porque queramos la solución de problemas que quisimos hace 3 años cuando nos apuntamos a esto. Pero bueno, esto, como dice Matías, es un problema general. Y al final, si escuchas podcasts de Apple, las vas a saber más o menos solucionar. Aquí tengo yo una conspiración.
A ver.
De estas de Mulder y Scully. ¿Tú te acuerdas de un programa, un software para Mac que se llamaba Time Capsule?
Claro que sí.
Bueno, sigue existiendo, sigue funcionando, a pesar de que el último ingeniero de Apple que tocara y actualizara el software, pues ya se jubiló hace 7 años. Dije, oye, ¿y por qué no tiramos de Time Capsule para intentar tener todo esto? Y me he empezado a meter en foros, he empezado a hablar con amigos, compañeros, algunos oyentes de este programa que lo utilizan. Y dicen que es que no, que a ellos, al menos en su opinión, no les merece la pena porque funciona raro, funciona mal, de repente sí. Te da problemas extraños, no sé qué.
Sí.
Yo... Y esa es mi conspiración. iCloud, como almacenamiento remoto, tampoco es que funcione súper bien. Por ejemplo, mi mujer se desespera muchísimo cuando necesita sincronizar cosas. Es decir, desde que las pone en un dispositivo hasta que le aparecen en el otro, dice, es que estoy aquí sentada... horas esperando y no sé qué hacer, reinicio, apago, no sé qué, tal, y no le aparecen las cosas. Pero Time Capsule, que es una opción local a la que Apple no le da nada, porque lo puedes hacer con cualquier disco duro externo, claro, volvemos un poco a esa tesis del dinero, es decir, Apple prefiere que le estés pagando todos los meses toco-toco, además porque, lo que hemos dicho, ¿cómo es posible que lleven 10 años los precios de los discos duros cayendo a muerte y los precios del Google Drive, el iCloud, el Amazon, no sé cuánto, todo siga igual.
Sí, sí, da la sensación de que pagando almacenamiento estamos financiando otros productos de Google, etcétera. Bueno, dos cosas sobre esto. Está la secta de los NAS, que es bastante grande y cada vez crece más y hay mucha gente que se crea su servidor en su casa. Yo intenté meterme en esta secta, pero vi que era demasiado gasto y que...
¡Te echaron!
y lo que acabé haciendo fue comprarme una caja normal, que creo que es lo que hace Duo, una caja normal de discos duros para conectar al ordenador, con la idea de que el ordenador estuviera siempre encendido y yo siempre, de forma remota, tuviera acceso a esos discos duros. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que me pasé al MacBook Pro. No me arrepiento en absoluto de haber pasado de sobremesa a portátil porque lo uso mucho viajando cuando voy a casa de mis suegros, etcétera. Y claro, esa caja quedó ahí sin uso. Entonces, yo creo que la solución es un streaming y una nube más barata para todo.
Tampoco más barata porque entonces tendría que tener unas restricciones de uso serias. Porque sabes que si pones un sistema de nube barato, la gente lo va a abusar. lo va a abusar, como sabemos que se han abusado estas cosas. Quiero decir, la gente había montado en Google Drive cosas loquísimas, legales o ilegales. Una vez que dice, bueno, tienes aquí almacenamiento, no sé cuánto, y te pillan y les generas, les pagamos todos el pato de esta gente. Yo, por mi parte, no soy de la secta de los NAS, pero porque tengo un ordenador, un microordenador, que es básicamente una placa base pequeñita, o sea, es un sistema Linux del año catapum. Lleva conmigo 12 años ese ordenador. Y tiene una puerta por delante. Es un Hewlett-Packard ProLiant. ProLiant es el nombre del modelo, ¿vale? Imagino que o ha desaparecido, lo que sea. Y tiene 4 bahías de discos duros que le metes y le sacas por delante o por detrás. Entonces, pues con unos, tiene un disco duro original de 320 gigas, porque era lo que se llevaba en la época, y al lado tiene un último disco duro que le he puesto de 8 gigas, que me costó 3 cochinos euros en una oferta en Amazon, ¿vale? Y ahí, pues ya tengo un ordenador Linux al lado de la tele, y ahí tengo todo. Pero claro, requiere mantener un ordenador extra todo el rato encendido, que bueno, consume poquito cuando no está haciendo nada, pero los gastos técnicos no es para todos. Un NAS es quizás algo más caro que un ordenador cutre barato, ¿vale? Pero tienes un montón de sencillez a nivel de manejar el software y todo eso. Es un debate tan viejo como el mundo. Yo creo que el coste merece la pena en el momento en el que te planteas gastarte unos 300 euros, 400 a lo mejor, en este sistema. Asumir que los costes de electricidad van a ser unos 5 euros extra en tu casa aproximadamente al mes, dependiendo de la tralla que le des, ¿no? Y luego a partir de ahí ya deberían de ser beneficios, ¿no? Es un poco como ponerse placas solares. Al principio cuesta mucho, pero luego ya no tanto, ¿no? Y esa es un poco la sensación que tengo. Y otro ahorro mensual que me ha costado muchísimo conseguir, y con esto vamos a dejar el tema de las suscripciones, es cancelar el plan de pago de Duolingo. Sí. Bueno, creo que estás tú en mi plan familia de Duolingo.
Yo estoy en tu familia de Duolingo, pero como no lo uso, no me había enterado de que lo habías cancelado.
Bueno, pues que sepas que en no sé qué día de mayo nos quedamos sin aprender. Bueno, nos salen anuncios otra vez en Duolingo. Pago 120 euros al año.
Joder.
Le sacamos rédito, porque estoy yo, está mi cuñada, está la hermana de mi cuñada. O sea, está todo el mundo aprendiendo muchos idiomas en Duolingo, menos Matías. Matías es el único que no.
Es que la verdad es que llega un momento que la presión que hace el muñequito de Duolingo, la lechuza esa, ya no sirve. Ya
es directamente un caso de estudio,
te genera tirria.
Sí, es un caso de estudio. Bueno, Duolingo, para la gente que no lo sepa, es una aplicación para aprender idiomas. ¿Aprendes? No. ¿Es entretenido? Tampoco. Es una máquina de generar culpa.
Sí, tal cual. Ese es su modelo de negocio. Que te sientas culpable de romper tu racha de 200 Exacto. días.
Pero está muy bien. Digamos, toda esta ludificación que han hecho a la hora de aprender lenguaje, en cierto sentido, aprender lenguaje, ¿no? Aprender 4 palabras sencillas. Bueno, pagamos la cuenta premium, 120 euros al año, para no tener anuncios y poder hacer todas las ejercicios que quieras a lo largo del día, porque con la versión gratuita tienes unos límites, etc. Y estos días, bueno, las últimas 2 semanas, estoy usando un Pixel, un teléfono Google Pixel de esta otra marca, y no estoy con el iPhone. Y digo yo, oye, que me va a llegar la renovación de los 120 euros del Duolingo y no quiero, tampoco tengo Mac. ¿Cómo cojones cancelo la suscripción?
No había pensado eso.
Yo desesperado. Digo, pero bueno, entro en Apple ID, iCloud, no sé qué, la web, me envío el código, tal, no sé, aquí no lo veo, empiezo a ver los foros. Bueno, me bajé la aplicación iCloud para Windows, digo, a lo mejor está ahí y tal. ¿Sabes desde dónde se cancela Duolingo? O desde, al menos desde dónde pude cancelar esa suscripción de la App Store. Desde la aplicación de Apple Music para Windows.
El antiguo iTunes, ¿no?
No, pero la que ahora es Apple Music.
Sí.
Bueno, ahora son varias aplicaciones, pero yo tenía Apple Music. Bueno, pues si entras en el menú de gestión de cuenta, no sé qué, yo digo, sí. Bueno, pues ahí podré parar el Apple Music, ¿no? Y controlar esa suscripción. No. En no sé qué menú puedes acceder. Esto estaba en la documentación oficial de Apple. Si tienes un Mac, es así, así, sí. así. Si tienes un iPhone, es así, así, así. Y si no...
Ya.
Pero que yo estaba a punto de irme a un App Store, a un Apple Store, porque digo, no sé hacerlo.
A configurar tu cuenta en un teléfono de exposición, ¿no?
Y ahí y lo cancelo.
Para cancelar el Duolingo.
Claro, a ver, mi mujer y mi hija tienen iPhones y podía haber puesto mi cuenta ahí, pero claro, les fastidio un poco. Técnicamente podría haber cogido el iPhone, sí. Pero me daba pereza, ¿no? Pero imagínate que se me hubiera perdido el iPhone.
Claro.
Vale. No,
a mí me ha pasado alguna de estas cuando en mi grupo familiar alguien se suscribe a algo y se olvida lo que sea, uh-huh. Y tengo que estar preguntando, ¿alguien se ha suscrito a algo que me ha llegado un cobro de 6 euros otra vez? Y todo el mundo, no, yo no he sido. Y siempre es alguien que se ha olvidado que se suscribió a una prueba de una aplicación.
Ya.
Entonces tengo que estar buscando para cancelar la suscripción. Ya. En fin, cosas de pobre, ¿no? Esto le pasa a Jeff Bezos y no creo que le preocupe mucho.
Le voy a suscribir al Patreon de Mixio a Jeff Bezos para que a ver qué dice. En fin, paramos de llorarnos, que llevamos como 15 minutos llorando de las suscripciones, etcétera. Esperamos haber empatizado. Yo creo que la gente no habría esperado que el episodio de Cupertino de esta semana fuera tanto de llantos. Vamos a aclarar un par de cosas de lo de los emuladores de la semana pasada. No sé si tienes algún comentario o alguna experiencia con esta aplicación nueva, con el Delta.
Joder, es que se ha hablado mucho esta semana. Uh-huh. Lo he probado muy poco, la verdad, pero me he dado cuenta de que, y esto es una frase muy de fanboy, pero parece que ha tenido que llegar un emulador al iPhone para flipar con lo mimada que está esta aplicación, porque una cosa que no comentamos en el episodio anterior es que se puede enviar a AirPlay, puedes jugar en la uh-huh. tele a los juegos, sí. Es que puedes conectar cualquier mando, incluido el de Stadia, que uh-huh. es el que tenemos todos en el cajón porque nos costó 50 euros con un juego.
Oye, que el Stadia nos, que Google nos devolvió el dinero.
Que Google, es verdad, encima nos costó gratis. ¿Cómo se adapta la interfaz a la generación del juego, a la consola del juego? Uh-huh. La cantidad de, ¿cómo se llama esto? Los layouts o el diseño uh-huh. que incluye para cada consola. O sea, está súper, súper mimado y no me extraña que se esté hablando mucho de esto y que, por otro lado, estén los de Android. Esto lo podemos hacer nosotros desde el 2000 no sé cuánto.
Claro.
¿No? Así que nada, se está hablando mucho de Delta y de lo que puede llegar próximamente, emuladores de PlayStation, etcétera.
Eso es. Entonces, yo quería hacer dos aclaraciones porque cuando estaba editando el episodio dije, creo que no lo hemos explicado bien. Por una parte está que Apple cambió las normas ligeramente para permitir, por fin, emuladores y estos los podéis descargar en todo el mundo. Al menos este emulador, el Delta. De hecho, lo estamos aquí enseñando en pantalla. Número uno en ventas o número uno en los rankings de la App Store en cuanto llegó. ¿Esto qué es lo que significa? Pues que había un montón de demanda retenida, un montón de gente pidiendo. También es cierto que, bueno, pues en las redes sociales ha corrido mucho, en YouTube, ¿cómo poder jugar al Pokémon, al Super Mario, no sé qué, gratis en tu iPhone? Coño, pues tiene bastante tirón porque nunca se había conseguido. Entonces hay países como España, como dice Matías, que todos los que queríamos emuladores, etcétera, pues los hemos podido conseguir. Bien a través de la Alt Store instalada de la forma tradicional, o bien aquí. Y otra cosa en paralelo, aparte de Delta en la App Store, era Delta dentro de la tienda alternativa, la primera, la altstore.io, uh-huh. que también llegaba y es lo que comenzó Matías explicando en el capítulo anterior. Así que son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero que ocurrieron a la vez. Esa es un poco la nota que quería hacer. ¿Van a llegar más emuladores? Uno, por ejemplo, que dicen que no va a llegar es Dolphin, que yo creo que es el más famoso. No sé si el emulador más famoso, al menos en lo que es la parte de Nintendo, sus desarrolladores han dicho que han estado trabajando en uno para iOS, etcétera, pero que no funcionaría bien a través de la App Store tradicional, ¿vale? Porque no permiten esta traducción en tiempo real, este JIT del software, y ponen dos vídeos demostrando cómo Dolphin funcionaría, y dice que para ponerlo y que funcione mal por la emulación un poco más dura que tiene que hacer a la gente no le iba a gustar y les iban a dar malas reseñas o no iban a pagar por la aplicación. Yo no sé si esto acabará llegando a la Alt Store, porque no entiendo si estas limitaciones vienen a través de las distribuciones de la tienda o bien a través del sistema operativo. Así que alguien que tenga un poco más de experiencia técnica que lo explique. No sé si, por ejemplo, Julio César Muñoz en Apple Coding ha explicado algo a fondo, ¿vale? Pero si no, suele explicar cosas un poco más en detalle ahí al respecto. Pero otros emuladores ya han dicho que sí, que están preparando versiones, es decir, que tendréis los de Dreamcast, de Mega Drive, multiemuladores, como el Providence, se llama, ¿no? ¿Cómo se llama este? Que tiene como emuladores de Spectrum, de Amiga, de Super Nintendo, de todo lo que le eches, ¿vale?
Sí, algo así.
Todo eso
sí.
Va llegando.
Ahora me has dejado tú la puerta abierta. Yo lo que había leído es que es imposible que llegue este emulador de Wii, etcétera, por lo que comentas del JIT, y que eso no depende de una tienda alternativa y nada de eso, sino que como no se soporta a nivel de iOS, es imposible. Pero bueno, si tú dices que a lo mejor sí que lo consiguen de alguna manera...
Claro, pero a través de tienda alternativa. Esa es mi gran duda, ¿vale? Porque este es un tema bastante complicado y, por ejemplo, estuve leyendo, es el soporte para el JIT, para el JIT, estuvo unos pocos meses permitido en la App Store y ahora ya no. O sea, es en iOS 14 o algo así leído. Y bueno, va a ser un poco complicado porque creo que técnicamente, con las nuevas normas de la App Store, el único software que puede utilizar JIT, ¿sabes cuáles son? Los navegadores alternativos en la Unión Europea. Es decir, por eso pueden funcionar, porque pueden crear su propio sistema de renderizado, que al final es un JIT, un interpretador de código en tiempo real, para saber cómo hacer ejecutar el JavaScript o ejecutar lo que quieran esos navegadores, ¿vale?
Joder, pues esto abre la puerta no solo a la Wii, es que imagínate que en el futuro, con la potencia que tienen los iPhones, las tiendas alternativas tienen incluso emuladores de Switch. O sea, ¿qué pasaría en ese caso? Además, la Switch tiene que ser fácil de emular, ¿no? Porque al final es un... como se basa en la... ¿cómo se llama esta plataforma de
la ARM, Nvidia... La gente que no lo sepa, una Switch, desde siempre, es un Android con una capa de software de Nintendo, para que os hagáis una idea, es decir... No hay mucho más. Es una ARM con apenas nada personalizado. Los mandos, quizás, es lo más personalizado. Los sistemas de red. Ha sido, es y será uno de los sistemas más fáciles de emular. Porque es la misma arquitectura que los chips A de los iPhone, que los chips M, etcétera. Con lo cual, no hay ningún problema. Por cierto, aquí... volvemos a hablar de Nintendo. No sé si te han llamado los abogados para darte un toque después.
Joder, pues es que es esto. El problema aquí con los emuladores va a ser que Nintendo se ponga seria, porque esto ha llegado ya a un grupo grande de gente en iOS y los tiren todos, pues como suelen hacer con...
Pero es que realmente no hay ningún argumento legal. Creo que en Japón específicamente las leyes nacionales son algo diferentes, con lo cual allí no me meto. Pero sí es cierto que emuladores ha habido, habrá y siempre, porque al final es un código matemático que traduce una forma de ejecutar a otra. No hay mucho más que hacer. Se puede ir en contra de las distribuciones de ROMs ilegales a través de Internet, etcétera, que ahí es donde está la piratería, pero lo que es el software de emulación, no hay nada ilegal en ellos, ¿no? No es una comparación muy buena lo del BitTorrent, es decir, tú te puedes instalar el BitTorrent y no tienes por qué hacer nada ilegal con ello, ¿no? Pero bueno. Entonces, le han preguntado a Nintendo y dice, la industria está apostando por proteger la creatividad y el trabajo duro de los desarrolladores de videojuegos y saltarse ilegalmente estas protecciones de copyright daña, ¿no?, a este tipo de industria. Pero que, ya os digo, no va a haber ningún problema por eso. A ver, también te digo una cosa. Estos días... ha habido mucha gente en redes sociales diciendo, oh, ahora que llegan los emuladores al iPhone, he rescatado las ROMs que tengo en mi cajón del Pokémon no sé qué. Y yo, tío, que sí, que has cogido un cable que se vende en Amazon, que es capaz de... que los hay, que sí, que existen, para leer cartuchos de la Game Boy o de la Advance o lo que sea, y descargarte el contenido a tu ordenador. Existen. ¿De verdad? Es decir, que si eres un entusiasta de los juegos retro, vale. Si no, has hecho Super Mario, Waluigi Party Kart en Google y te has descargado las ROMs como todo el mundo. Piratón. Entonces, que la gente piratea cosas, que vale, pero tampoco te pongas aquí erudito, como ¿sabes? Que la gente no te va a ir a perseguir porque pongas un tuit diciendo que estás jugando al Mortal Kombat de la Game Boy. Sí.
Lo que está claro, y también lo ha dicho mucha gente, es que esto es una oportunidad perdida para Nintendo, porque Nintendo, igual que tiene varios juegos en la App Store, podría sacar un emulador de todos sus clásicos.
Sí, me ha gustado mucho este tuit, sí.
Sí, claro, se ve una pila gigante de billetes y José García de Shataka dice los ingresos por segundo de Nintendo sí. Si sacase un emulador oficial para móvil donde poder comprar por 1 o 2 euros los juegos antiguos.
A mí esto me hace gracia y de hecho le contesté, dije el resto del dinero no cabe en la foto porque, joder, sería un montón de dinero, pero realmente... Nintendo no tiene ningún tipo de incentivo para hacer eso. Ninguno. No porque se fueran a fastidiar las ventas de los juegos físicos, porque son juegos que ya ni se venden. De hecho, también esto ha sacado un boom de ¡ostras! Me he acordado de este juego, voy a intentar buscarlo en Wallapop, en el Zex, en eBay, y están carísimos muchos juegos, ¿no? Sobre todo pues los más populares de la época. Pero aquí lo único que se beneficiaría sería Apple. Porque empezaría a pillar el 30%, cachín, 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 y Nintendo lo único que haría sería perder ventas de sus dispositivos, como la Switch, donde sí venden muchos de estos juegos, versiones emuladas, versiones, etcétera, que puedes comprar en la tienda online, y si empieza a subir los emuladores de nivel, peor aún, porque vuelve a incidir en las ventas de la Switch a negativo. Que tienen un margen de beneficio si empiezan a vender el Pokémon amarillo o el Pokémon Omega Rubí o yo que sé cuál a 30 euros. Yo creo que venderían muchísimos, porque al final es una marca brutal. Pero yo no sé si Nintendo estaría interesada en esto, la verdad.
Pero fíjate la cantidad de consolas que tienen que vender para que ni siquiera se planteen hacer esto. Es que es solamente... Pues imagínate que compran Delta, ¿por qué les impide comprar Delta y sacar directamente eso? No lo sé.
No, claro, de hecho, muchísimas consolas de hoy en día que tienen sistemas de emulación tradicional están utilizando muchas de las librerías de código abierto que se han ido desarrollando para el tema de los emuladores, porque al final es un trabajo muy complicado y cada juego... Puede tener algunas cosas diferentes, pero sí, yo creo que a Nintendo en general no le interesa. Los márgenes de beneficio de la Switch son absurdos, o sea, es un hardware de hace 6 años a 300 euros, tío.
Ya
le gustaría a Apple tener esos márgenes de beneficio que tiene con todo Nintendo. Entonces, bueno, ojalá ocurriera, pero no. Yo, por ejemplo, mi mayor experiencia con emuladores en los móviles fue cuando un día. Un sábado por la tarde se me cruzó, dije, me voy a volver a pasar el Final Fantasy VIII. Me compro el típico mando que soporta el móvil, ¿vale? Que hace de soporte para el móvil, etcétera. Me instalé el emulador de PlayStation en no sé qué teléfono Android y busqué Final Fantasy VIII ROM en Google, ¿no? Y me los bajé. Le eché pues sus 20 horitas, que es el primer CD o primer CD, dos CDs de 4 que son, y me lo pasé pipa. Pero que tampoco es algo para mí. O sea, los emuladores no son para mí.
Sí.
Está guay que estén.
También un debate de fondo es, no hay que sobredimensionar la nostalgia, porque nosotros son juegos que hemos jugado, que creemos que tienen mucha importancia, que ojalá volvieran de forma totalmente legal a la App Store, etcétera. Pero para gente más joven y gente que a lo mejor compra más juegos o está más tiempo jugando, son una castaña. El último Mario de la Switch, el Mario Wonder este, tiene un ritmo mucho más frenético que los Marios que jugábamos nosotros cuando éramos chicos. Entonces, a lo mejor lo de olvidarse de esos juegos y dejarlos como una opción, a lo mejor dentro de la Switch, para gente que paga el online, etcétera, es porque no tienen tanto interés o tanto público como nosotros podemos estar sobredimensionando.
No, absolutamente. Absolutamente. Eso siempre es la queja, un poco. Igual que alguien de 20 años no querría jugar, o en general no querría jugar a los juegos de la Spectrum, porque decía, bueno, tío, a ver, a lo mejor algo específico te puede interesar, pero no es realmente el mercado. Y la gente que sí los jugó en su época, como dice Matías, sobreestima esa nostalgia y acabado un poco el tiempo, pues es lo que hay, ¿no? Al final estás jugando al, como en tu caso, al Pokémon no sé cuánto, y dices, uff, giras con el dedo el móvil y te pones a mirar Twitter, porque ya te has aburrido de cazar Pokémon, ¿no? En fin, hablando de nostalgia, quiero comentar un hardware que no es patrocinador, pero ojalá nos patrocine en el futuro. Voy a compartir pantalla, porque la gente de Elago ha sacado un soporte para el iPhone con forma de Game Boy Advance. Además, súper pirata, es decir, le han copiado el aspecto a full. Y, oye, está bastante joder, chulo.
Y es que,
tío,
encima es MagSafe. Yo adoro, claro, adoro los accesorios MagSafe. Desde que me compré uno para el coche, la diferencia es brutal. Además, como el último iPhone tiene unos imanes más potentes, pues quedan bastante mejor fijados. No descarto que me estés vendiendo esto en este momento. Son 30 euros por lo que veo. Pero
25 euritos, no sé si luego el envío, etcétera. Pero oye, al final es un cargador, que un cargador, como dice Matías, MagSafe, bueno, sí, los puedes conseguir por 5 euros. Hasta en el IKEA te los venden. Pero ya es graciosete. ¿Esto sabes para qué lo veo yo mucho? Para regalos. No es algo caro, no te tienes que gastar una pasta y queda bien. Es bonito. Es interesante, ¿no? Y es juego. Bueno, creo que te voy a vender más cosas porque, a pesar de que este es un nuevo producto que yo no sabía que existía, Elago, si entras en su web, que es elago.com, tienen un montón de otros dispositivos para Apple, que los estoy enseñando ahora mismo en pantalla, también muy de este rollo retro. Por ejemplo, fundas para los AirPods que parecen Game Boys. O sea, qué guay. Monísimas. Fundas para el mando del Apple TV que parece el mando de la Super Nintendo. Una funda para el Apple TV que parece la Super Nintendo. ¡Oh! ¡Qué cosas! Chulas. ¡Qué cosas! Fundas para los AirPods, para los AirTags, que parecen tanto mandos de Super Nintendo como disquetes.
¡Ay! Los disquetes me los has vendido perfectamente.
Otra funda para los AirTags que parece el iPod Shuffle. ¡Qué locura! Y todo esto estamos hablando de 12 euros, 13 euros, no sé qué. Uh-huh. Y yo primero conocí esta marca porque son los fabricantes de estos stands, estos cargadores para el Apple Watch, que parece un Mac antiguo. Que esto a mí me parece delicioso. O sea, esto a mí me parece una
locura. Ojalá tener tanto estilo para llevar una funda así para el Apple Watch, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Te tengo, ahora hablando de los AirTags, te tengo que contar la semana que viene una cosa que he hecho. He comprado unos AirTags chinos, falsos. Unos AirTags de 3 euros en AliExpress, que según le he leído a mi compañero Ricardo en Shataka,
¿sí?
Funcionan, engañan a la aplicación de buscar de Apple y funcionan exactamente igual, con la única carencia de la ultra wideband. Es decir, no puedes localizarlos con exactitud, pero sí puedes hacerlos sonar, etcétera, etcétera. Entonces, estoy esperando todavía que me lleguen. He comprado dos, 6 euros me he gastado, he hecho una gran inversión. Y cuando me lleguen, pues compararé con mi AirTag original.
Pues eso me interesa, porque yo compré el paquetito este de AirTags de 4 y me costaron como 90 euros o algo así, si no recuerdo mal. Así que si pudiera tener múltiples AirTagoides falsos, que bueno, la pila seguramente les dure poco, pero bueno, yo qué sé. Puede ser interesante, la verdad. Puede ser interesante. O para ponerlos como AirTags falsos en la maleta, por ejemplo, ¿no? Dice, te van a robar la mochila y dices, vamos a ver si tiene AirTags. Y pones uno muy obvio. Y es uno de estos falsos. Y ya los ladrones se quedan tranquilos, pero en realidad hay un segundo AirTag oculto. Bueno, ahí funciona.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Qué manera más rápida de darle un uso a eso. Oye, ya que comentamos accesorios, comentamos que el FindWoven supuestamente lo han retirado.
Coméntame esto porque me queda un poco loco, tío. Voy a poner un enlace mientras.
Vale, el FindWoven, que en español se llamaba trenzado fino, me parece recordar, es este nuevo material de las fundas del iPhone 15 y de los últimos teléfonos que han salido de Apple, que viene a sustituir el cuero con un material pues más sostenible, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que desde el principio siempre hubo quejas de lo fácil que se adherían las manchas y de lo fácil que tenían micro roturas, incluso iFixit con el microscopio lo pudo comprobar. El mío, O sea, mi funda de Finewoven está asquerosa, da realmente ¿sí? mucho asco, tiene muchas manchas, porque bueno, yo soy de poner el móvil encima de la mesa, de... Ya. Bueno, soy una persona que cuida el móvil hasta cierto punto, no soy obseso. Uh-huh. Y luego hay otras personas como Ángel Jiménez, que él dice el mío está perfecto, no sé qué. Pero yo creo que en general la opinión sobre estos accesorios uh-huh. es que por el precio que tienen no valen la pena porque acaban muy sucios, ¿no?
Sí. Estamos enseñando aquí los de nuestro amigo y oyente Manu Contreras y, de nuevo, son dispositivos... El precio de venta creo que son 60 euros.
Sí, es un precio normal. Y te digo más, si no tuvieran este problema de la suciedad, me da mucha pena que lo retiren porque son súper ligeras estas fundas. Ya. Yo lo que más valoro en una funda es que sea ligera. El cuero no lo era. Era bonito y todo lo que tú quisieras, pero añadía mucho peso al teléfono. Este no añade casi nada. Y entiendo que lo vayan a retirar porque es lamentable cómo puede acabar... tan manchado, etcétera, pero me gustaba eso, que fuera tan ligera.
A ver, esto es un rumor que lo van a cancelar, pero sí es cierto que ya desde el principio la gente se quejó. Yo pensaba que era más amor a la funda tradicional de cuero, que recordemos que hay una parte ética en la retirada de ese cuero de origen animal, podrían haber optado por lo que se suele decir, este cuero vegano, ¿vale? Pero bueno... Y todo eso es un rumor, por cierto, de una de estas cuentas de Twitter de origen asiático, Kosutami Ito, que comenta, básicamente entiendo que con fuentes de la cadena de producción de esto. No sabemos si van a retirar todo lo del trenzado fino, porque también hay fundas, como podemos ver aquí, correas para el Apple Watch, etc. Así que, a ver con qué nos sorprende Apple durante el lanzamiento del próximo iPhone. Porque si ya se está cancelando con los proveedores este tipo de material, eso es porque están preparando el nuevo. Es decir, no te van a dejar sin funda de gama alta.
Sí. Yo volver al cuero lo descartaría. Apple por delante lleva ahora ser sostenible. El otro día me tocó sacar una noticia sobre que Apple ha invertido en un parque solar, en una planta solar fotovoltaica en Segovia. Y es como todos estos movimientos que está haciendo Apple para reducir la huella de carbono. Recordemos que tienen un objetivo muy ambicioso, que es compensar incluso la carga de los dispositivos por parte de los usuarios. Y eso significa meter mucha energía sostenible y renovable en la red eléctrica. Y todos estos movimientos, para mí, van por delante de la funda ha salido rana, vamos a volver al cuero. Yo creo que si se saca una funda nueva, tiene que ser también algún rollo de esto es sostenible 100%, no hay cuero, no hay ningún material, pues eso.
Ya. A ver, bueno, parte de lo del trenzado fino, según recuerdo de Apple, era no sé cuánto, era una fibra reciclada. El reciclaje está muy bien, pero recordemos, al final el reciclaje tiene un consumo, no solo el reciclaje, sino la fabricación original de ese material. Es decir, reciclaje, creo que lo explicaban los expertos esto, dice, debe de ser la última opción. Lo mejor es diseñar algo desde el inicio que consuma pocos recursos y que dure lo más posible. Y ahí, sinceramente, pocas opciones se me ocurren, si es que se me ocurre alguna. No sé, fundas de corcho, fundas que tiren de algún tipo de elemento vegetal, pero es que van a ser tan machacadas que yo no sé si hay alguna solución al respecto. Quizás la única solución que se me ocurre, y con esto dejamos el episodio, es diseñar teléfonos que no necesiten funda. Al final no queda otra. En fin, teníamos muchísimo más guión en las notas del episodio y vamos a tener una sección metiéndonos con Microsoft o riéndonos un poquito, pero lo dejaremos para el próximo episodio. Nos hemos liado hablando de estos emuladores y tal, creo que ha quedado un episodio, la verdad, que bastante chulo, pero la próxima semana volveremos, hay muchísimas cosas que comentar, vamos a hablar de un montón de novedades en Apple TV Plus, vamos a hablar de Napoleón, fíjate cómo están las cosas, así que suscribíos, si no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, donde podéis ver nuestros vídeos, os suscribís allí también, y nos veis en vídeo. Si queréis vernos, hacemos clips de los episodios en TikTok, en Instagram, en Twitter, etcétera. Estamos cogiendo mucha actividad ahí para que nos veáis las caras, para que nos lo pasemos bien. Y nos dais unas notas, unas valoraciones, unas estrellas si nos escucháis pues, en la plataforma donde nos estéis escuchando, ¿no? Sí. En Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en iVoox, donde queráis, que siempre, siempre, siempre os lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, oyentes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.